Gracias, Señor. Venimos como una ofrenda delante de ti, poniéndonos a tus pies, haz con nosotros lo que sea tu voluntad. Señor, cuando nosotros recibimos una ofrenda, la invertimos en lo que mejor nos parece. Si nosotros queremos hacer una ofrenda para ti, úsanos, úsanos como tú quieras, Señor. Estamos aquí a tu completa disposición. Nuestra vida, nuestro corazón, nuestras emociones, nuestro pensamiento es todo tuyo, Señor. Dispón de nosotros como quieras. Gracias, aquí estamos y ahora te pido que nos puedas honrar con tu palabra, Señor, sabiendo que la dependencia absoluta del Espíritu Santo nos dará, Señor, la guianza, el impacto y sobre todo, Señor, ese mensaje que tú has preparado esta noche. Ayúdanos a poderlo recibir en el nombre de Jesús. Amén. Gracias. Hermanos, pueden sentarse. Muchas gracias. Vaya conmigo, por favor, a una porción de la Escritura muy, muy conocida por todos. Jeremías 33:3. Yo creo que algunos de ustedes hasta me lo pueden decir de memoria. Jeremías 33:3. Cuando llegue ahí, diga amén y comience a leerlo en voz alta. Algunos teólogos o comentaristas bíblicos le han llamado a esta porción de la Escritura el 911 de Dios. El número de emergencia, el teléfono directo, cualquier cosa que a ustedes se les pueda ocurrir. Jeremías 33:3 dice la Escritura, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pues ahora quisiera en esta oportunidad hablarles, como les decía hace un rato, bajo el tema Jesucristo, servicio al cliente. Algunos de nosotros, ustedes y yo, hemos tenido algunas historias desagradables con respecto al servicio al cliente. Hemos ido a alguna empresa, hemos adquirido algún servicio, hemos adquirido algún tipo de objeto o lo que sea, electrodomésticos, y al momento que hay un problema y queremos ir para ver cómo nos pueden ayudar, nos topamos con una barrera. Y le dicen a uno, sí, vaya al mostrador de servicio al cliente. Y usted cuando se dirige hacia el mostrador de servicio al cliente y empieza a caminar hacia el mostrador, usted ve a las personas que están ahí, del otro lado del mostrador. Y usted empieza a caminar. Y usted empieza a sentir algo frío. Y empieza a salir humo así en el pasillo hasta llegar a ese mostrador. Y las personas que están allá se le quedan viendo de reojo a uno. Y dicen, ya viene este a molestar. Pero le voy a ganar. No va a haber nada aquí que pueda impedir que este hombre se vaya de regreso a su casa con su electrodoméstico arruinado. Lo voy a convencer, le voy a enseñar que las leyes en esta tienda impiden que le devolvamos su dinero. Y usted empieza a ver fijamente a esa persona del otro lado, al mostrador de servicio al cliente. Y usted empieza a llegar. Y entonces cuando usted llega a ese mostrador, ya llega así, ¿verdad? Con los tacos de fuera, ya llega con las garras listas. Porque usted sabe que ahí va a haber pleito. Ahora está la gran amenaza del cliente. La DPC, la Defensoría del Consumidor. Y uno llega así ya con la DPC en la mano. Y usted dice, si no me contesta, le llamo a la DPC. Y empieza a tener ese problema ahí con esto del servicio al cliente. Oh, eso es cuando usted lo hace personalmente. ¿Qué tal cuando llama por teléfono? ¿Cuántos de ustedes se han enfrentado con ese menú interminable? Ay, hermano, sobre todo las tarjetas de crédito y los bancos, ¿verdad? Si usted quiere todos los servicios, le dicen del menú del 1 al 38. Y cuando llegó el 38, dice, si usted no encontró lo que quería buscar, marque uno y vuelve a empezar. ¡Qué terrible, hermano! Si uno no tiene nada y uno dice, bueno, ¿a dónde está la tecla para poder hablar con una persona y contarle mi problema? No existe. No existe tal tecla. Porque la persona que hacía eso antes ya fue quitada. Hoy le pagan a la máquina para que conteste. Y entonces tenemos una deficiencia en el servicio al cliente. Muy pocas empresas invierten tiempo, invierten dinero, invierten capacitación en su personal para dar un buen servicio al cliente. Aquellos que tienen un buen servicio ahora son las empresas que tienen mejores resultados. Pues quiero yo decirles esto porque en el cielo no hay conmutador. En el cielo no hay una grabación. En el cielo no hay un mostrador de servicio al cliente. El dueño de la empresa es el que le da servicio al cliente. Ahora quiero que subraye usted esa palabra cliente. ¿Sabe por qué? Porque para usted tener derecho a en una empresa, para que en el mostrador de servicio al cliente le ayuden en algo, usted tiene que ser un... Si usted llega con una con una televisión que usted compró en otro almacén y llega a un almacén con la televisión y le dice al servicio al cliente, mire, cámbieme la tele porque salió mala, le dice, deme su recibo, el empleado ve el recibo y dice, pero usted no compró esto aquí, lo compró en otro lugar. Y le dice, sí, pero de todas maneras, ayúdeme usted. ¿Qué le diría a esa persona? Usted está loco, váyase a ese almacén. Para que el servicio al cliente le dé servicio al cliente, tiene que ser cliente. Entonces, para que Jesucristo le dé servicio a usted y a mí, tiene que ser usted un cliente de Jesucristo. Si no, no funciona. Quiero que agarre esa base porque ahí vamos a poner los piecitos para despegar entonces en lo que viene a continuación. Ahora, me tropecé con esto en la preparación de esta porción o de este mensaje. Me causó gracia. Pero esto es un ejemplo de lo que ustedes y yo vamos a toparnos a veces en esos menús telefónicos. Quiero que oiga, por favor.
Gracias por llamar al Instituto de Salud Mental, la compañía más sana para sus momentos de mayor locura. Si usted es obsesivo compulsivo, presione repetidamente el número 1. Si usted es codependiente, pídale a alguien que presione el número 2 por usted. Si usted tiene múltiples personalidades, presione el 3, 4, 5 y 6. Si usted es paranoico, nosotros ya sabemos quién es usted, sabemos lo que hace y sabemos lo que quiere, de modo que espere en línea mientras rastreamos su llamada. Si usted sufre de alucinaciones, presione el 7 en ese teléfono gigante de colores que usted, y solo usted, ve a su derecha. Si usted es esquizofrénico, escuche cuidadosamente, y una pequeña voz interior le indicará qué número a presionar. Si usted es depresivo, no importa qué número marque, nada conseguirá sacarlo de su lamentable situación. Si usted sufre de amnesia, presione 8 y diga en voz alta su nombre, dirección, teléfonos, cédula, fecha de nacimiento, estado civil y el apellido de soltera de su madre. Si usted sufre de indecisión, deje su mensaje después de escuchar el tono, o antes del tono, o después del tono, o durante el tono. En todo caso, espere el tono. Si sufre de pérdida de la memoria a corto plazo, presione 9. Si sufre de pérdida de la memoria a corto plazo, presione 9. Si sufre de pérdida de la memoria a corto plazo, presione 9. Si tiene la autoestima baja, por favor, cuelgue. Todos nuestros operadores están atendiendo a personas más importantes que usted. Gracias.
Terrible, hermanos, terrible, terrible, terrible. Imagínense ustedes que nos encontráramos con eso. Algunos de nosotros nos identificamos con las necesidades que manifestaba este hermano español. Y qué difícil fuera que llegáramos nosotros a hablarle a Dios en el clama a mí y yo te responderé y te enseñaré el menú de ofertas que te puedo dar. Así nos dice la Biblia. Dice la Biblia que te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y es ahí donde quiero que ustedes y yo entonces nos enfoquemos. Vea. Vamos a hablar un poquito acerca de Jeremías, que es a donde se encuentra esta porción de la Escritura, Jeremías 33:3. Pero yo quiero hablar el concepto de lo que generó que Dios hiciera esa promesa. Si usted lee bien en el capítulo 1, en el versículo 1 del capítulo 33, usted se da cuenta de algo bien interesante. Dice la Biblia, Jeremías 33:1, vino palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez, estando él aún preso en el patio de la cárcel. Estaba preso. Jeremías estaba preso. En el patio de la cárcel, el Señor llegó y le hizo esta revelación poderosa a su vida. ¿Se imagina usted? Jeremías no estaba en una hamaca tomándose un coco viendo el atardecer en una playa salvadoreña. No, estaba preso. Cuando él le dijo, clama a mí y yo te responderé. Usted y yo probablemente estemos presos, no físicamente, pero sí en otras cosas en nuestra vida. Y es en ese momento cuando tenemos que llegar a esos puntos. Pero yo le quiero contar la historia de Jeremías. Jeremías era un profeta en el tiempo de Israel, cuando ya el imperio se había dividido, o más bien el reino se había dividido en dos. Cuando estaba en el libro de los jueces, que había como una directiva que regía las cuestiones políticas, sociales y religiosas del pueblo de Israel. El pueblo dijo que ellos querían un rey. Y entonces Samuel, que era el presidente de la junta directiva, recibió palabra de Dios diciendo, está bien, vamos a escoger un rey. Y escogieron a Saúl, después de Saúl estuvo David, después de David estuvo Salomón. Y así empezaron a ver hasta que hubo un pleito interno entre los israelitas y el país se dividió en dos, entre el reino del norte y el reino del sur. Estaba el reino del norte que quedó con el nombre de Israel y el reino del sur que se llamó Judá. Y en Judá había quedado la capital de la nación, que era Jerusalén. Entonces, Jeremías, en esta porción, o Jeremías en su historia, había sido escogido para ser el profeta o uno de los profetas del reino del sur. Es decir, él estaba profetizando al reino de Judá. Ahora, pasaron varios reyes. En el reino del norte pasaron 20 reyes, en el reino del sur pasaron 21 reyes, hasta que llegó la invasión que el Señor había ya pronosticado que iba a llegar de parte de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Entonces Jeremías estaba en ese momento. El pueblo de Israel en ambos reinos estaba totalmente tirado a la idolatría. Estaba adorando otros dioses, se habían olvidado de Jehová, se peleaban entre ellos, no se querían. Como el centro de adoración estaba en Jerusalén, los reyes del norte, o lo más bien, los habitantes del reino del norte, tenían que bajar hasta Jerusalén para ofrecer sus holocaustos. Pero los del sur se peleaban con ellos porque decían que no tenían nada que estar haciendo ahí. Entonces los del norte abrieron otro lugar de adoración allá al norte para ya no tener que bajar al reino del sur. Eso enardeció también al Señor porque había otro lugar que él no había autorizado. Todo esto sucedía. Por lo que Jeremías tuvo la delicada asignación de llevar palabra en un momento de turbulencia espiritual a un pueblo idólatra. Jeremías solo tenía malas cosas que profetizar, ese era el gran problema. Entonces venía Jeremías y le profetizaba a los reyes, y los reyes se reían de él. Y le decían, mira Jeremías, vos nos caes mal a todos. Jeremías no era un hombre popular, porque siempre llegaba con malas noticias. Jeremías era un hombre correcto. Dios le decía, mira, decile a aquella persona que si sigue haciendo eso se va a morir, va a caer un rayo, lo va a partir por la mitad. Entonces iba él bien mandado y le decía, mira, dice el Señor que te portes bien, porque si no va a caer un rayo y te va a partir por la mitad. La gente le decía, Jeremías, vos sos un gran terrible, siempre estás pensando en cosas malas, siempre estás pensando en esto, lo otro, que aquí y allá. Él sentía tanto en su corazón lo que el Señor iba a hacer en contra del pueblo, que muchos teólogos le dicen el profeta llorón, porque él siempre estaba llorando, estaba lamentándose de ver que su pueblo no recapacitaba. Él se paraba en las calles, él hablaba con quien tenía que hablar y les decía que las cosas estaban mal, que se estaban portando mal y que Dios estaba a punto de mandar castigo sobre ellos y nadie le oía. En el tiempo este que estamos acá justamente, en capítulo 33 y un poquito antes, había un rey a cargo del reino del sur, el rey Sedequías, que era el rey en ese momento de Judá. El rey Sedequías no soportaba a Jeremías, no lo soportaba. A veces había consejo de ministros, llegaban todos y llegaban, tenían que llamar a los profetas para ver qué es lo que Dios estaba diciendo. Era la única manera en la que Dios se podía comunicar con el pueblo en ese momento. Y entonces invitaban a todos los profetas menos a Jeremías. Siempre lo dejaban afuera. Porque los otros profetas llegaban a endulzar el oído de los reyes. Y ellos decían, sí, dice el Señor que hoy te va a ir bien. Sí, dice el Señor que tu reino será ensanchado. Sí, dice el Señor que tú vas a ser el mejor de todos. Sí, dice el Señor que te va a bendecir. Entonces a ellos les encantaba. Pero de vez en cuando, por compromiso, invitaban a Jeremías. Y Sedequías, el rey, se le quedaba viendo con cara de pocos amigos cuando entraba y le decía, ¿y ahora a qué venís? Si ustedes leen toda la historia de todos estos capítulos bíblicos, ahí se darán cuenta. ¿Y ahora a qué venís? A contarme desgracias, nada más. Solo venís a bajarme los ánimos. Solo venís a decirme que soy el más malo de todos. Y era cierto. Era cierto que era el más malo. Y era cierto que Jeremías solo a eso llegaba, porque ese era el mensaje de Dios y había que dárselo. Él no se podía quedar callado, era bien obediente. Entonces, si usted lee un capítulo antes, en el capítulo 32, versículo 1, dice la Biblia, palabra de Jehová que vino a Jeremías el año décimo de Sedequías, rey de Judá, que fue el año décimo octavo de Nabucodonosor. Entonces el ejército del rey de Babilonia tenía sitiada a Jerusalén y el profeta Jeremías estaba preso en el patio de la cárcel. Porque estaba en la casa del rey de Judá, porque Sedequías, rey de Judá, lo había puesto preso, diciendo, ¿por qué profetizas tú diciendo, así ha dicho Jehová, he aquí yo entrego esta ciudad en mano del rey de Babilonia y la tomará? En ese momento, vemos cómo estaba el panorama. Sedequías estaba enojado con Jeremías porque le había ido a advertir que Nabucodonosor estaba pronto a invadir el pueblo de Israel. Y dice que en ese momento de la historia, si le tomamos una foto a esa escena, ya Nabucodonosor estaba allá afuera, ya tenía sitiada la ciudad. Y aún así Sedequías no creía. Y entonces lo que hizo, miren, para que este Jeremías deje de andar gritando por las calles y todo de que somos aquí, que somos malos, esto y lo otro, métanlo preso. Y lo tenía preso en el patio de la guardia del palacio. Ahí estaba preso el pobre Jeremías. Y ahí el Señor le habló por primera vez y le dijo que tenía que ir a avisar. En el versículo 33, o en el capítulo 33 que hemos leído, le habla por segunda vez en el versículo 1 que hemos leído. Dice, estando preso todavía, el Señor llegó y habló una segunda vez. Y en esa vez le dice el Señor a Jeremías, mira, deciles que tengan cuidado, porque hoy sí me los voy a llevar presos para allá, para Babilonia. Deciles esto, deciles que se comporten, deciles que hagan esto. ¿Y saben ustedes qué hizo Jeremías? Tal como le dijo el Señor, aún a riesgo de su propia vida. Les fue a decir a todos otra vez, ¿saben qué? Dios me acaba de decir esto, esto, esto y esto, aunque no les guste, se los tengo que decir. Aunque me dejen preso aquí toda la vida, se los tengo que decir. Y es un hombre que caminaba por fe, un hombre que tenía comunicación con Dios. Es más, esto no tiene nada que ver con el mensaje, pero se lo cuento a modo de chambre. Jeremías le iban a vender una tierra en Israel, en Judá. Imagínese usted ya sabe por voz de Dios que esa tierra está a punto de ser invadida. Que Nabucodonosor va a llegar y va a arrasar con todo. Y llega un cliente, un hombre, y le dice, mire, te vendo esa hacienda, mira qué bonita está. ¿Se la compraría usted? Claro que no, ¿verdad? Porque es como que le dijeran, mira qué bonita esta planicie aquí para que sembres caña, te la vendo toda. Y resulta que en invierno se inunda. ¿Se la compraría usted a esa persona? Claro que no. Sin embargo, el Señor guió a Jeremías y le dijo, ¿sabes qué? Vas a comprar ese pedazo de tierra en tal lugar, ahí en el pueblo de Israel. El hombre era tan obediente a Dios que fue y compró la tierra, aun cuando sabía que iba a ser invadida. ¿Pero sabe por qué? Porque 70 años más tarde, él iba a regresar. Y esa tierra iba a ser su casa. Y ahí iba a volver él a ser un sacerdote, un profeta de Dios. Y le dijo, esa te va a quedar como tu heredad, ahí te van a enterrar, le dijo. Comprarla desde ahorita, porque está barata, está a buen precio, porque nadie quiere comprar ahí. Todas esas cosas iba haciendo Jeremías para que usted entienda qué era lo que estaba sucediendo. Entonces, en esta porción, cuando el Señor dispara, porque yo siento que este versículo bíblico es como un bombazo para el creyente, es como un misilazo para aquel que cree que Dios no le oye. En ese momento estaba el pueblo de Israel, así estaban de mal ellos en su idolatría. Ya el Señor estaba a punto de dar la orden de la invasión. Pero entonces el Señor lee todo esto. Veamos lo que dicen los versículos acá del 2 en adelante. 33, 2 en adelante. Así ha dicho Jehová, que hizo la tierra. Jehová que la formó para afirmarla. Jehová es su nombre. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Porque así ha dicho Jehová, Dios de Israel, acerca de las casas de esta ciudad y de las casas de los reyes de Judá, derribadas con arrietes y con hachas, porque vinieron para pelear contra los caldeos, para llenarla de cuerpos de hombres muertos, a los cuales herí yo con mi furor y con mi ira. Pues escondí mi rostro de esta ciudad a causa de toda su maldad. Versículo 6. He aquí que yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Y haré volver los cautivos de Judá y los cautivos de Israel, y los restableceré como al principio, y los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí, y perdonaré todos sus pecados con que contra mí pecaron y con que contra mí se rebelaron. El Señor no solo estaba dando una visión del castigo inmediato, el castigo ya estaba escrito. Ellos se iban de viaje para Babilonia 70 años. Pero Dios le estaba revelando al profeta Jeremías lo que venía después, lo que venía más adelante. ¿Cuántos de ustedes y yo quisiéramos saber en qué termina este rollo en el que estamos metidos? ¿Cuántos de ustedes y yo quisiéramos ver más allá y decir, ¿cómo voy a salir de esta deuda? ¿Cómo voy a salir de este problema? ¿Cómo voy a salir de este problema físico? ¿Cómo voy a salir de esta enfermedad? ¿Cómo voy a salir de este vicio? Usted quisiera tener una visión un poco más allá, de saber cómo terminar. Pero no somos adivinos. Pero tenemos una promesa grande que viene del cielo. Pero tenemos una gran promesa que viene de Dios. Que todos aquellos que salgamos del pecado, que todos aquellos que salgamos de una vida lejana a Dios, Él va a llegar como bomba y nos va a regalar esto que ustedes y yo acabamos de leer. Es cierto, tal vez el proceso de disciplina no vaya a ser agradable para ustedes y para mí. Es cierto, tal vez el proceso del desierto, de esa cautividad de 70 años en Babilonia, no fue buena para el pueblo de Israel. Pero cuando ellos entendieron que tienen que adorar a un solo Dios, cuando ellos entendieron que su corazón tiene que pertenecer a Cristo, entonces ellos recibieron de Dios, dice, sanidad a sus cuerpos, sanidad a su alma. Y dice, cuando ellos me llamen, yo les voy a oír. Quiero compartir con ustedes esto esta noche. Cuando estuve leyendo toda esta porción y estuve analizando lo que estaba pasando, Jeremías, dije, Señor, es algo más o menos como un servicio al cliente que tú le das. Es que nosotros podemos tomar el teléfono y clamar al Señor. Y Él nos va a oír. Tenemos duda a veces de que Dios nos está oyendo. Creemos que nuestra llamada va a caer a un conmutador como el que escuchamos. Creemos que tenemos varias opciones. Creemos que Dios ha puesto a uno de sus ángeles a interceder por nosotros. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres que se llama Jesucristo, hombre. Por lo tanto, ¿quién es el presidente del servicio al cliente del cielo? Por lo tanto, ¿quién es el que atiende el servicio al cliente del cielo? Por lo tanto, ¿quién es el que está presente, el director? Jesucristo. Y cuando usted atiende al cielo, cuando usted necesita una atención como cliente de Dios, el que le va a atender se llama Jesucristo. No hay nadie en medio entre usted y Él. Va a levantar el teléfono, va a clamar a Él, y Él le responderá y le enseñará cosas grandes, maravillosas, sobrenaturales, milagrosas y ocultas que usted ni siquiera se ha imaginado. Pero para que usted reafirme esa confianza en poder hablar con Dios, tenemos algunas promesas en la Biblia. Vaya conmigo al libro de los Salmos. Libro de los Salmos, capítulo 4, versículo 3. Me encanta. Salmo 4, versículo 3, fue escrito por el rey David. Sí, el rey David, aquel que había perseguido a Saúl varias veces. Los títulos que usted ve sobre los Salmos no son divinos, es decir, no fueron escritos por Dios. Los escribieron los teólogos para tener una mejor referencia a lo que hay a continuación en el Salmo que usted y yo vamos a leer. Pero me encantaba, porque ellos pusieron, alguien le puso como título al Salmo 4, oración vespertina de confianza. Si su Biblia tiene títulos sobre los Salmos, usted va a encontrar que dice algo parecido a esto. Oración vespertina de confianza. Salmo 4, 3 dice la Biblia, sabed pues que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a él clamare. Este salmo fue escrito por David. Y en ese momento él nos dice a nosotros, sabed pues, entérese. Sepa usted, realice, anote, sienta que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Lo ha escogido para sí. ¿Y cuál era el piadoso? Ustedes y yo estudiamos hace unos cuantos domingos acerca de la palabra piedad. La palabra piedad es aquel que cree firmemente en Dios y pone su palabra como regla para su vida. Oirá, dice Jehová, oirá cuando yo a él clamare. ¡Qué buena oración para empezar un día! Todas las mañanas que usted se levante, yo se los he dicho varias veces, ponga su despertador 3 minutos antes. Si usted se levanta a las 5:30 de la mañana, póngalo a las 5:27. Y levántese, y póngase de rodillas. Y qué bonito es empezar un día diciéndole, Señor, yo sé que he sido escogido por ti, Señor. Porque tú dijiste que todo aquel que declare el nombre del Señor será salvo. Yo he sido escogido para ti, Señor. Oirás durante todo este día mi clamor. Usted está abriendo entonces la comunicación con el Señor, abriendo ese teléfono que solo Él va a contestar. Váyase un poco más adelante en los Salmos, siempre. Pero en el capítulo 18, versículo 6. En este momento, el escritor del Salmo, siempre el rey David, estaba siendo perseguido por Saúl, una de las historias que usted y yo hemos compartido. Pues en ese momento estaba siendo perseguido. Y usted sabe que lo trató de matar en un par de ocasiones, y como no eran los planes de Dios, no lo logró. Pero en una de esas correteadas que Saúl le dio a David, él se puso a escribir. Si usted lee primero y segundo de Samuel, usted se va a dar cuenta que Saúl correteaba a David, que lo quería matar, que le lanzaba estas cosas, le tiraba lo otro, esto, aquí y allá, pero no dice nada más, no nos muestra ningún otro momento de regocijo entre David y el Señor. Pero en medio de eso, cuando David un día, Saúl agarró la lanza y quiso meter y cruzar por en medio a David y quedó esta prendida de la pared. David en la noche se tiene que haber ido a descansar, se fue para sus aposentos. Y estando ahí empezó a orar y le dio la gloria a Dios. Cuando usted está a punto de chocar un día y se logró quitar el choque, quedó con el corazoncito haciéndole así, bum, 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 ¿sí o no? Ayer venía yo saliendo del trabajo por la noche, algo tarde, venía saliendo del aeropuerto como a las 10:30 de la noche y llevaba a unos compañeros que los tenía que pasar dejando a un hotel. Yo venía hacia tal viento súper fuerte, ustedes lo sintieron, y yo iba platicando con él, iba despacio, y de repente vi que un árbol se empezó a mover de una manera fuerte, muy fuerte y anormal. Y entonces yo me le quedé viendo, estaba oscuro por supuesto, iba con las luces del carro nada más. Y entonces sentí en ese momento y dije, qué raro le hace ese árbol, me voy a tirar al otro carril. Y en el momento que yo me tiro al otro carril, ¡pum!, cae el árbol en el carril en el que nosotros íbamos, un árbol enorme. Y entonces uno se da cuenta y dice, ¡ay!, un par de segundos más que yo me hubiera quedado viendo el árbol, ay, qué lindo le hace el árbol, ¡pum!, me cae en la cabeza, hermanos. Me cae en la cabezota el árbol. Pero ¿sabe lo que me llama la atención? Nos subimos al carro. Estos dos compañeros eran de otro país y ellos se suben. Estábamos compartiendo una clase allá y cuando yo enciendo mi carro, yo iba, pero adorando al Señor cuando iba para el trabajo, ¿verdad? Iba adorando, yo iba y me parqué y apagué el carro y se me olvidó bajarle volumen a la radio. Entonces cuando yo pongo la llave y lo enciendo, ¡aleluya, aleluya, aleluya! Empieza la radio, yo a bajarle volumen. Se me quedaron viendo los dos, ¿verdad? Y este loco que anda oyendo, le bajé un poquito nada más para no reventar los tímpanos, pero ahí la dejé para que ellos oyeran. Cuando pasa el incidente del árbol, todo bien asustado porque el árbol nos cayó a la par, y ya me dice uno de ellos en su reflexión, un ángel nos apartó del camino, me dice, porque un minuto, un segundo más que te quedas ahí nos cae el árbol encima. Sí, testimonio del poder de Dios. Pero entonces nos queda el gran susto, nos queda el gran, gloria a Dios, aleluya. Pero entonces nos queda el gran susto, nos queda el gran susto, y yo ya venía todo el camino del aeropuerto hasta mi casa viendo todos los árboles, a ver si no se iba a caer ninguno. Uy, yo me decía por un lado, mejor me quedo en el centro de la calle, decía yo, porque así me alcanzo a quitar. Pero nos queda el susto. Así le pasó a David esa noche, le quedó el susto de que Saúl lo quería matar. Y entonces ha de haber ido a su aposento y se puso a escribirle a Dios. Señor, hoy sí, esto es a la bicerca, Señor, contame, ¿voy a vivir para ser el rey de Israel o no? Y empezó a escribir y entonces escribe este Salmo, Salmo 18:6, solo vamos a ver esa parte. Dice, en mi angustia invoqué a Jehová. Ajá. O sea que se angustió. O sea que el flechazo lo vio cerca. Estaba angustiado, estaba triste. Y llegó y dijo, Señor, ¿y esto cómo es la cosa? En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Pero aquí viene la parte linda de todo. Porque algunas veces usted y hemos clamado. Algunas veces usted hemos buscado a Dios en angustia. Pero vea qué lindo. Y dice, y él, que dice, léalo usted, por favor. Y él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó delante de él a sus oíditos. Se da cuenta, hermanos. ¡Aleluya! Quiere decir que podemos llegar confiadamente a hablar con nuestro Señor en los momentos de angustia y estar seguros que el 911 de Dios funciona. Llegó David y agarró el teléfono y llamó al servicio al cliente del cielo y le dijo, Señor, estoy angustiado porque este loco de Saúl acaba de quererme matar, Señor. ¿Qué hago? ¿Salgo del cuarto o no salgo? No quiero salir mañana porque ahí va a estar el loco ese con una espada, me va a volar la cabeza. Señor, ayúdame. Estaba hablando él por teléfono y no le salió un menú. Si estás afligido, marca 1. Si estás triste, marca 2. Si tenés temor, marca 3. Si no puedes dormir, marca 4. Si tenés insomnio, marca 5. ¡No! El Señor, dice la palabra, lo oyó. Eso es lo que yo quiero que usted se lleve esta noche. Clama al Señor y Él te oirá. Un poco más adelante, Salmos 145, váyase casi al final del libro de los Salmos. 145, 18 al 19. Salmos 145, 18 al 19. El salmista acá lo que hace es alabar al Señor por su eterno poder y por su autoridad. 145, 18 dice la Biblia, cercano está Jehová a todos los que le invocan. Ahí está el teléfono, le invocan. Todo aquel que llega al mostrador de servicio al cliente del cielo, dice la Biblia, está cercano a ellos el Señor, porque Él es el que está ahí, Él es el delegado. A todos los que le invocan, subraye esa palabra, por favor, de veras. Dios quiere un corazón sincero, Dios quiere un corazón cargado de fe, Dios quiere un corazón lleno de la unción del Espíritu Santo. 19, cumplirá el deseo de los que le temen, oirá a sí mismo el clamor de ellos y los salvará. Servicio al cliente efectivo. Cuando usted va al mostrador de Jesucristo, no tiene que llamar a la Defensoría del Consumidor. Tenemos un Dios poderoso que cumple promesas. Si usted una vez en su vida compró el Evangelio, cuando digo compró, lo subrayo de una manera ilustrativa, porque el Evangelio no se compra, el Evangelio se gana con la fe nada más. Cuando usted abrazó la verdad del producto divino de la salvación eterna a través de la fe en Jesucristo, usted está asegurando el mejor servicio al cliente del mundo. Pero cuando nosotros hemos confiado en otros dioses, como lo hizo Sedequías, y Sedequías después, en contra de la voluntad de Dios, se unió a los egipcios en ejércitos. Se aliaron contra Nabucodonosor y Dios le dijo, no te alíes con los egipcios. Le dijo a través de Jeremías. Pero como él ya tenía su plan, le dijo a Jeremías, ya venís otra vez a decirme que haga lo contrario que yo he pensado hacer. Pero el Señor te dice que no te alíes con los egipcios. Eso es lo que te está diciendo. Que mejor haga las paces con Nabucodonosor y te vayas tranquilito con él. Que allá en Babilonia, él te va a tener bien. Esa es la promesa de Dios. Esa es la instrucción que había dado y él no lo hizo. Cuando ustedes y yo hacemos nuestras alianzas, que creemos correcta sin la voluntad de Dios, entonces nos empezamos a alejar y el teléfono se pone ocupado. Jueces capítulo 10, versículo 14. Jueces 10, 14, dice la Biblia. 10, 13, desde el 13. Jueces 10, del 13 al 14. Mas vosotros me habéis dejado y habéis servido a dioses ajenos, por tanto, yo no os libraré más. Andad y clamad a los dioses que os habéis elegido, que os libren ellos en el tiempo de vuestra aflicción. Vean lo que dice el Señor. Ok, vas a estar acá, vas a ser mi cliente, yo te voy a dar todo lo que necesitas. Pero si sos cliente de otra tienda, que te atienda el servicio al cliente de la otra tienda. Anda allá. Si vos crees en el cuello de ese amigo en el gobierno que te va a dar trabajo, anda, pide trabajo a tu amigo del gobierno. Si vos crees que las cosas van a salir haciendo una transacción fraudulenta financiera, pues anda donde tus amigos fraudulentos financieros y mira si te sale bien la cosa, pero aquí no vengas a pedirme nada que te ayude después. Es una de las de los requisitos que hablamos al principio. Si usted es cliente del Señor, compre en la tienda del Señor. El Señor le va a dar garantía por lo que usted compra en la tienda del Señor. Pero aquí lo deja bien claro. Si usted decide irse por otro camino, invalida Jeremías 33:3. Se pierde la garantía de un buen servicio al cliente. Hermanos, hay que moverse con Dios. Dios se mueve. Sígalo. Dios cambia para acá, usted sígalo. Si Dios dice en el camino, te voy a arreglar las cosas, sígalo. Si Dios le dice, hoy no vas a hacer esto, sino que vas a hacer lo otro. Bueno, Señor, sí, no entiendo lo que estamos haciendo, pero vámonos. Para que entienda usted esto, vaya conmigo a Mateo 7, del 7 al 8. Mateo 7, del 7 al 8. Es uno de los versículos que más le gusta a la gente. Mateo 7, del 7 al 8. Hay muchos que los tienen pegados en su oficina, en su habitación. Mateo 7, del 7 al 8 dice la Biblia, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Quiero contarles algo. Pedid, buscad, llamad, verbos que incluyen acción. Verbos que incluyen actitud, movimiento, seguir a Cristo. Si usted no le pide a Dios, siéntese en la silla eternamente a esperar. Si usted no busca a Dios, siéntese en la silla. Servicio al cliente no le va a llamar a usted para ver cómo está. Llame. Es otro servicio, otra acción que usted tiene que hacer. Sentado en la silla no va a pasar absolutamente nada. Para que usted abra, reciba y encuentre, tiene que hacer las actividades primero. Esto es porque nosotros tenemos que hacer que Jeremías 33, 3 y 6, porque los dos me encantan, sean una acción completa. No solo se siente ahí y espere que el predicador le diga: te pongo la mano sobre tu cabeza y el Señor dice que ahora tus finanzas son sanadas y que un borrasaldo llegará pronto a tu vida. No espere eso. Levántese y vaya usted delante de Dios. Busque, toque, llame. Haga una acción, tiene que ir. Servicio al cliente no lo voy a llegar a visitar. Vaya usted y dígale: Señor, aquí estoy. Te vengo a pedir, te vengo a buscar, te vengo a hallar. Quiero verte, quiero oír qué es lo que tú me tienes que decir. Es necesario que busquemos a Dios. Es necesario que aprovechemos nuestras oportunidades. Hermanos, sí me va a decir usted. ¿Y cómo lo hago? ¿Y cómo puedo llegar y hacer esa llamada a Dios? En el mismo capítulo 33, un poco más adelante, Dios lanza una profecía que no tiene nada que ver en ese momento con Sedequías. Sedequías no tiene nada que ver en ese momento. Pero Dios, en medio de toda la profecía, de todo el revolú que había en ese momento por la invasión de Babilonia, manda una profecía que encaja perfectamente con ustedes y conmigo esta noche. 33:15, por favor. Desde el 14 vamos a leer. 33:14. He aquí vienen días, dice Jehová. Esto fue escrito hace un montón de años, 2600 por lo menos. Esos días ya llegaron. Esos días son ahora. He aquí vienen días, dice Jehová, en que yo confirmaré la buena palabra que ha hablado a la casa de Israel y a la casa de Judá. Vea usted, por favor, lo que acabamos de contarle. A los dos reinos, Israel y Judá, están divididos. Esta profecía que está a punto de dar el Señor no es solo para Judá, Sedequías y su pueblo, es para todo Israel. Y dice: confirmaré la buena palabra que ha hablado la casa de Israel y la casa de Judá. En aquellos días y en aquel tiempo haré brotar a David un renuevo. Ve usted y yo también la R con la que está escrita renuevo. Es una R mayúscula. El renuevo. Voy a seguir leyendo. Tiempo haré brotar a David un renuevo de justicia, y hará juicio y justicia en la tierra. Y en aquellos días Judá será salvo, y Jerusalén habitará segura, y se le llamará Jehová justicia nuestra. Renuevo de David es profecía de Jesucristo. El renuevo, la R mayúscula, de lo que estaba hablando el Señor al profeta Jeremías en ese momento, era una promesa a futuro para el pueblo de Israel. Sedequías no tenía nada que ver. Jeremías no lo iba a alcanzar a ver, porque llegaba 600 años más tarde. Pero usted y yo sí podemos tomar ventaja de esa gran promesa que dejó el Señor puesta en Jeremías capítulo 33. ¿Quiere entonces usted hacer suyo el versículo 3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces? ¿O quiere hacer suyo el versículo 6 que dice: he aquí, yo les traeré sanidad y medicina y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad? ¿Quiere esas promesas para usted? Salte al versículo 15 usted y diga: el renuevo que el Señor ya mandó en aquellos días que han de venir, que son ahora, que se llama Jesucristo, abrácelo, hable con Él, hable directamente con Él, y hoy el Señor le va a contestar su petición. Si usted está aquí esta noche por primera vez, o es primera vez que usted se siente confrontado con la verdad del Señor, yo le voy a pedir que cierre sus ojos ahí donde están todos. Y vamos a agarrar el teléfono espiritual de Dios. Y le vamos a decir: Señor, quiero llamarte al 911 en este momento. El renuevo ya llegó. El renuevo murió por usted y por mí. El renuevo, que es Jesucristo, lo colgaron en una cruz. Derramó su sangre para que usted y yo fuéramos salvos. Y ahora está pendiente de sus llamados. Él es el que atiende el servicio al cliente del cielo.
pero para llegar ahí usted tiene que ser cliente primero. Si usted ya es cliente del cielo, le pido que ore en este momento, levante el teléfono espiritual y clame al Señor. Pero yo quiero hablar también para aquellos que no están seguros si han firmado contrato en la empresa de Jesucristo. Y que no saben si están yendo a pedir que les arreglen sus electrodomésticos a la tienda equivocada. Para que Dios cumpla su promesa en su vida, hay que ir a Cristo primero. Por eso quiero invitar a aquellos que no están seguros, si tienen al Señor en su corazón como Salvador personal, que en este momento tengamos un tiempo de reflexión y que podamos orarle a Él y decirle, sí Señor, yo quiero que seas mi Dios y mi Salvador. ¿Cómo se hace eso, hermano? Con una sencilla oración que puede durar unos cuantos segundos. Dice la Biblia que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y también dijo que todo aquel que confesare el nombre del Señor será salvo. Por eso le invito a que usted y yo hagamos una sencilla oración en donde le vamos a decir al Señor, Padre, perdóname por todo lo que hice. Reconozco que eres el único Dios que moriste en la cruz por mí. Y le va a pedir usted que sea parte de su vida, que sea parte de su corazón y que gobierne y señoree sobre usted. De esa manera usted compra el producto de salvación de Jesucristo y entonces usted puede levantar el teléfono abiertamente y clamar a Él para que le enseñe cosas grandes y ocultas que usted ni se imagina en este momento que va a haber. Milagros poderosos, cosas sobrenaturales que le pasan a los que están conectados con el Señor. Si hay alguien acá que quiere hacer esa sencilla oración, lo único que necesito es que levante su mano para que me la haga ver ahí donde está. Y así yo desde aquí de mi lugar y ustedes de ahí en su silla, podamos hacer juntos una oración. No lo voy a hacer pasar al frente ni nada, solo quiero ver su mano para hacer la oración con usted. ¿Habrá alguien que quiera dar ese paso de fe? Déjeme ver su mano levantada discretamente. ¿Habrá alguien acá al frente? ¿Habrá alguien por allá atrás? ¿Habrá alguien arriba que quiera dar ese paso? Veo su mano levantada, hermana. Que Dios la bendiga. Veo otra mano levantada acá abajo. Que el Señor bendiga sus vidas. Que ahora el Señor caiga con toda su autoridad y fuerza sobre ustedes dos. ¿Habrá alguien más que quiera ser valiente también como mis hermanas? Y decirle, Señor, sí, yo quiero. Puede bajar su mano, hermana. Muchas gracias. Ahí arriba. ¿Alguien más acá abajo? Y quiera dar ese paso de fe y decir, Señor, yo quiero ser de esa línea directa, el teléfono rojo del cielo. Señor, quiero tener acceso directo a tu número telefónico personal. ¿Habrá alguien más? Una última persona. Veo otra mano levantada ya. Dios te bendiga. Puedes bajar tu mano. La unción del Espíritu de Dios sobre tu vida. ¿Habrá alguien más? ¿Alguien más que le quiera dar like a Cristo? Por favor. Veo otra mano levantada acá adelante. Gracias por su mano levantada. Puede bajarla. Gracias. Bendición para su vida. Bendición para su vida. ¿Habrá alguien más que me levante el dedo y me dé like a Cristo por primera vez en tu vida? ¿Quieres recibir al Señor en tu corazón y le quieras un like ahora? Ponle like, postea al Señor Jesucristo como el Dios y Salvador de tu vida. Es el momento de hacerlo para la eternidad. ¿Habrá alguien antes de terminar que quiera un like a Cristo ahí donde está, que me enseñe un like para el Señor Jesús? Si no hay nadie, vamos a orar. Las personas que levantaron su mano, ahí donde están, por favor, necesito, me urge que ustedes repitan conmigo esta oración, pero con voz audible, lo suficiente para escucharse usted mismo, no para que le oiga el mundo, solo Dios y usted. Repitan conmigo ahí donde está. Diga, Señor Jesús, perdóname. Si he estado muy lejos de ti, perdóname. Si he hecho algunas cosas que no te han agradado, perdóname. Sé que eres Dios. Diste la vida por mí. Derramaste tu sangre. Me lavaste con ella y me has perdonado.
Sé que resucitaste y ahora estás pendiente de mi llamada. Aquí estoy llamándote, Señor, clamando a ti. Por eso te pido que seas mi Señor y mi Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Y el pueblo le aplaude fuertemente a todos los valientes que dieron ese paso de fe.